till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you?
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia. Estamos con nuestras invitadas en el día de hoy. Gemma Escapa, ¿cómo estás, Gemma?
Muy bien, buenos días a
bien,
todo el mundo.
¿No? Día sí. Lluvioso hoy.
Bueno, otoño.
Como tiene que ser, por cierto.
Y otoño
como...
bilbaíno, que también tiene su plus.
Bueno, vale. Juana Balmaseda, ¿cómo estás,
bueno,
Juana?
Bueno, estupendamente. Muy
Rafa
bien,
Leonicio, vosotros Rafa.
Aquí. Buenos días.
Bueno, pues venga, voy a invitar a los oyentes a que te participen también con nosotros al 688-88-77-88. Bueno, en una jornada en la que tenemos unas cuantas cuestiones, podemos hablar de lo divino y de lo humano.
Creo que sí.
Porque...
Y de lo judicial.
No, por eso, es que, pero eso es lo divino, porque la verdad
tenemos
es que...
Tenemos a los expertos aquí además.
Sí, yo, bueno, a ver, yo soy un lego en la materia, pero bueno. Como lego en la materia soy muy osado. Ya sabes que la ignorancia es osada. Y en este caso, claro, uno ve este panorama y dices, a ver, ¿cómo es posible que se le abra una investigación al fiscal general en un asunto que no tiene ni pies ni cabeza? Porque si hablamos de filtraciones, yo la secuencia ya la vi. Es más, el propio Tribunal Supremo indica una hora y justo uno va a las redes sociales y media hora antes ya estaba publicada la información que supuestamente era la que estaba filtrando el fiscal. Dices, oiga, a ver, mira, me hago cruces. Igual que tiene que ver esto con la sala segunda, igual tiene que ver con que Marchena está haciendo el último favor.
Pues hombre... No,
lo he dejado...
Sí, yo no tengo la verdad que una...
Yo he hecho preguntas, no
claro,
he hecho
sí,
afirmaciones.
Sí, respuestas no tiene nadie. Es verdad que todo, yo me pregunto todos estos esfuerzos, todo este tiempo este que se emplea de tanta gente, ¿para qué? ¿Por qué? ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde quieren llegar? Porque creo que, por supuesto, la parte de la transparencia, el debido hacer de todos los profesionales y mucho más de la gente que está en puestos de gran responsabilidad tiene que ser absolutamente intachable, tiene que ser supervisado, tiene que tener un control, tiene que tener una evaluación. Eso es sin ninguna duda. Ahora, ahora todo es como revolver, pero sin saber cómo qué se revuelve, para qué. Y claro, esto, el problema es que no tiene luego marcha atrás. Una vez que se mete el pie ya no se puede sacar, ya lo tienes dentro para siempre. Y lo digo por las personas que son afectadas por estas investigaciones y por sus entornos, incluso por la propia sociedad, ¿no? ¿Qué credibilidad, qué sensación te crea de cómo son los caminos de la justicia, ¿no? A mí eso me genera un poco de frustración. Iba a decir pena, no sé si la palabra es pena, ¿no? Pero que yo creo que hay otros modos mejores de hacer un control sobre el ejercicio de las altas responsabilidades de todo el mundo, que hay sistemas, hay procedimientos y que se deben utilizar los adecuados. Y bueno, pues como siempre estamos aquí, pues los temas de la prensa y el amparo, pues claro, y como dices tú, muchas personas que son legas o que, pues bueno... que al final dices, ¿de quién me fío? ¿De quién, a quién atiendo? ¿A quién doy credibilidad? Es complicado, ¿eh? Bueno, a mí me parece difícil. Bueno, Juan, es lo que tiene más.
Yo no, yo creo que que en este momento, al nivel en el que estamos, que lo único que sabemos es lo que los medios nos han transmitido al respecto, yo creo que no es una cuestión tampoco, aquí no nos vamos a poner como expertos en la materia porque sería, en mi opinión, desde luego sería algo demasiado
osado,
bueno, y sobre un poco frívolo, ¿no? Y yo creo que eso, de eso tenemos que huir. Pero sí, un poco todo lo que rodea esto, una vez más, porque esto es una vez más, creo yo. Esto no es esta situación, en este caso toca a la Fiscalía y en concreto al Fiscal General del Estado, nada menos. Esto es otro paso más, ¿no? Yo creo que es la utilización de la Administración de Justicia en toda su amplitud y en este caso también, por máxime cuando el Fiscal General del Estado, bueno, pues el tiene, de dónde viene su nombramiento. Es decir, es un ataque, en mi opinión también, o por lo menos una forma de hacer o de atacar o de cuestionar lo que hace el Ejecutivo, ¿no? Una vez más, quiero decir que esto es lo que... Y esto es lo que nos llama la atención a todos. En cuanto a la examen, a la investigación, al examen de los hechos que por los cuales se abre esta investigación, vamos a decirlo así, porque claro, leemos las cosas y ya estamos hablando de imputación directamente, bueno, ya se utilizan unos términos que seguro que en la mayor parte, yo por lo menos lo que he leído, pues son inexactos, incorrectos, ¿no? Lo que aquí se cuestiona es si efectivamente desde la Fiscalía General del Estado, porque también está la fiscal, ¿no? La fiscal de jefa de la Audiencia Provincial de Madrid, también está en la misma, en esta situación. Lo que pasa es que entiende, que yo he leído el auto, un poquito por encima del auto, que en virtud del cual se ordena esta investigación, y hombre, dicen que tiene, evidentemente que lo hace la Fiscalía, pero con el conocimiento de la Fiscalía General del Estado, ¿no? En cuanto a la dice, habla sobre todo de lo que es la difusión, es decir, la difusión de esas de esa supuesta de esa noticia, ¿no? De lo que tiene que ver en la supuesta negociación entre la defensa del que es la pareja de Ayuso y la persona y la fiscal competente, o el fiscal, mejor dicho, competente, que llevaba la causa en ese asunto concreto de la supuesta de delito contra la hacienda pública, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Entonces, a ver, todo eso es, primero, a ver dónde está todo eso, y luego... El análisis, luego ya vendrá el análisis concreto de que si efectivamente esos hechos, eso de la difusión, porque dice que no cuestionan en absoluto que eso había salido, que ya estaba en las redes, que estaba en... Eso no lo cuestionan, lo que cuestionan es que haya salido de la que esa difusión haya salido con la connivencia, con el conocimiento y del gabinete de prensa y de comunicación, o de gabinete de comunicación de la propia fiscalía, ¿no? Con lo cual, todo eso es lo que tendrán que analizar. Hombre, estas cosas es lo de siempre, la voluntad, por una parte, de lo que se hace desde dónde y a qué, o qué es el fin que se quiere buscar, y por otra parte viene la parte jurídica, ¿no? Que la parte jurídica es si esos hechos serían constitutivos de un delito de revelación de secretos o no. Todo eso es. Yo creo que en este momento lo que nos llama, y yo como ciudadana, indudablemente, sobre todo, me sitúo, lo que nos llama la atención, y yo creo que lo que nos inquieta, o por lo menos a muchos nos inquieta, a muchas, es la utilización, es decir, en este momento, ¿por qué? Y además en una situación general, bueno, de crispación tremenda, de ataques continuos, de, bueno, pues todo esto, ¿no? Que se dice, pues si tú dices una cosa, yo digo mucho más. Es decir, es una, dentro de un clima, en mi opinión, absolutamente, bueno, pues sí, no precisamente que favorezca ni consensos, ni acuerdos, ni buena fe, diría yo, ¿eh? Entonces, eso es a mí lo que me parece realmente preocupante. Y bueno, pues sí, efectivamente será la primera vez que se le abre al fiscal general del Estado, y luego ya eso no es, creo que eso no es realmente lo importante, y estamos leyendo cosas ya que tienen que ver incluso con críticas a estilos personales, del ejercicio también de la función del fiscal general, ya como persona, con su estilo, en fin, todo lo que se está... Y eso es lo que está, como si, una vez más, pues embadurnando toda la situación, que lejos yo creo que de tranquilizar y de ver, bueno, pues efectivamente se toman medidas, porque esto es un problema, y hay una acción que sin duda es sumamente reprochable. Primero habrá que ver, y de entrada llama la atención, y juristas estamos escuchando de, por supuesto, contrastado prestigio, del Estado, están muchos precisamente diciendo, han salido para decir en muchos casos, muchos, que no tiene esto ningún sentido, Es decir, que desde el punto de vista ya estrictamente jurídico esto no se sostiene y que posiblemente esto va a terminar seguramente en algún archivo. Pero como bien dice Gema, mientras tanto pasa todo lo que pasa y veremos lo que, bueno, dónde terminamos, ¿no?
Juana.
Sí.
¿Y la sala penal, sí, del Tribunal Supremo no son juristas de reconocido prestigio?
Pues no, claro, no me refiero, no sé si son. No voy a entrar
claro,
en lo
porque
que
es
son
que estamos,
no,
no estamos hablando, claro, la excusa hasta ahora era, ¿no?, que el juez Peinado,
sí,
que es un señor que está chalao,
sí,
que está en su juzgado. Claro, estamos hablando ahora ya del Tribunal Supremo,
sí,
por unanimidad,
sí, sí,
que claro, yo entiendo que si el Tribunal Supremo por unanimidad imputa al fiscal general del Estado, no lo hace a la ligera. O sea, yo creo que esta gente pues tiene ciertos cuidados y no es lo mismo imputar a cualquiera que pasa por la calle que al fiscal general del Estado. Es decir, yo no me creo que esto se hace a la ligera. O sea, que imputen al fiscal general del Estado por unanimidad, como buscando vericuetos. O sea, si esta gente ha dicho, si vamos a imputar al fiscal general del Estado, tenemos que estar segurísimos de que hay un delito, ¿no? Y aquí has dicho lo de los filtración de correos, que es una filtración de secretos de las conversaciones entre abogado y cliente, que es un delito, claro. Es decir, no. La argumento ahora es que le han encausado por contrastar un bulo, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ver, que igual sí, pero es que aquí la diferencia entre fines y medios es de primera, no de derecho, ¿no? De primera de sentido común. Es decir, tú si no puedes cometer un delito para salvaguardar no sé qué principio jurídico. Es decir, si para desmentir un bulo cometes un delito, pues te van a encausar no por desmentir el bulo, sino por cometer un delito, ¿no? Entonces,
bueno,
yo no veo...
Eso es,
o sea,
lo que habrá que analizar,
es decir,
Rafa.
Eso es, evidentemente
todo,
está, no está condenado, está,
respeto,
está imputado.
Bueno, no está imputado todavía, se ha abierto una investigación.
Se ha visto, de entrada...
lo que decía
pone imputado en todas las
en todos los sitios, por eso.
No.
Bueno, pero me da igual que se inicie una investigación.
Él dice que no.
Bueno, claro, de hecho, yo tenía entendido que la figura de imputado
ya
no existía,
¿no?
O sea, que
es investigado.
Bueno, pero llámalo si quieres calabaza, pero está investigado.
Se abre una instrucción, una investigación y luego tiene que formularse una acusación expresa. Y luego sí, tendrá que...
Luego dices, Juana, dices, ¿por qué ahora? Y dices, bueno, es que esa pregunta la podemos hacer siempre. O sea, ¿por qué ahora? Pues porque hace dos días Zaplana la han condenado a 10 años de cárcel y también te puede decir alguien, ¿y por qué ahora? Que justo el gobierno está... justo el gobierno está acorralado con casos de corrupción y justo sacan ahora una condena a uno del PP.
Bueno,
pues será... Yo entiendo que es porque toca la sentencia y punto,
pues,
¿no?
Bien,
o sea,
bien,
y esto, el fiscal general del Estado, pues, digamos, hay que investigarlo y toca ahora investigarlo.
Bueno, en cualquier caso,
sí, bueno, pero estos hechos son de marzo del 2024.
Bueno, sí,
pero
es que la justicia, claro, no,
ya sabemos,
justo
ya,
solo hoy se ha retrasado.
El auto recoge perfectamente todo el itinerario.
Sí, sí.
Desde el primer momento con las fechas y con todo, se recoge en la tierra. Y se habla de... Bueno, pues ya habrá que ver el tipo del 417 del Código Penal, lo que contiene. Se habla del funcionario público que revelare secretos, esas cosas. Habrá que ver si eso que en principio se pone en cuestión, si es constitutivo de un delito de revelación de secretos.
Eso están
investigando. Porque vamos a ver ver qué cosas secretas había ahí cuando realmente ya se habían ido, ya se habían publicado, ya estaban funcionando.
Ya, pero estaban publicadas porque la habían filtrado ellos.
Eso es lo que dicen.
Eso es lo que hay que investigar,
eso
claro,
es lo
evidentemente.
Que hay que investigar.
Bueno, pues
vamos
es lo
a
que
ver
están investigando.
Esa supuesta infiltración, lo que significa. Y por otra parte también, ¿de dónde viene? Es decir, ¿cuál es también el hecho desencadenante, el bulo? ¿O es que no se puede tampoco salir para efectivamente desmentir, decir que eso no se podía?
Si cometes
¿habrá
un delito,
¿habrá
no.
Que ver? ¿Habrá
si
que
cometes
ver eso?
Un delito de revelación de secretos,
¿habrá que ver,
no.
Cuidado. Yo no digo que el Tribunal Supremo en este caso... lo haya hecho a tontas y a locas, ni muchísimo menos.
Lo ha hecho por unanimidad, Juan.
No hay ningún
voto particular
de
nadie. No sé cuántos son, pero la unanimidad...
No, son bastantes.
Pues
son unos cuantos y algunos, además. Oye, gente, yo no quiero entrar en quiénes son los magistrados, porque hay muchas cosas, hay mucha gente que otras cosas diría. Yo ni siquiera quiero entrar en eso. Yo lo que digo es que hay una investigación, ¿vale? De acuerdo. que se verá hasta dónde llega, pero que en principio otros juristas que no tienen, no están directamente afectados por esto, desde luego, y de reconocido prestigio en el ámbito académico y en el ámbito judicial, también que han estado ahí o están en excedencia o están jubilados o lo que fuera, tienen su propio criterio al respecto. Y el criterio...
Y lo contrario seguro que también.
Y los hay en el sentido contrario también.
Claro. De todas formas, Rafa ha hecho una pregunta. Sí. Yo, como ya he dicho que soy un osado, un ignorante, has hablado de la competencia de la Sala Segunda. Yo de la Sala Segunda del Supremo, la única referencia que tengo es que actuó políticamente ante una ley. La ley de amnistía. Una Sala Segunda que dice, esta ley es inconstitucional... Oiga, pues eleve usted esto al constitucional. No me trocee la ley, me diga no, la malversación sí, lo otro no.
Ahí está.
Eso no lo puede hacer ningún tribunal.
Bueno, interpretar la ley.
No, es un problema de interpretar, es un problema de que la ley la trocea porque dice es inconstitucional una parte. No, elévelo al constitucional, entera la ley. Luego ya será el constitucional el que diga esta parte sí, esta parte no. Pero lo ha hecho el Tribunal Supremo. ¿Eso qué es? Una decisión política. Y yo de esa Sala Segunda lo único que conozco es eso. Y digo, oiga, yo mire, no me conoceré el artículo tal, pero conozco que la maniobra que usted está haciendo o que ustedes están haciendo es más política que jurídica.
Es un discurso, me parece muy peligroso. Es decir,
pero
estamos yendo a un momento en el que si las resoluciones judiciales no nos gustan porque políticamente nos gusta, porque no afecta a nuestro espíritu político, los jueces son... Es lo que hacía Berlusconi.
Y nos escandalizábamos cuando lo hacía Berlusconi,
los jueces son comunistas.
Los jueces se manifiestan en las sentencias.
Los jueces son comunistas y vienen a por mí.
Rafa, y a ver, yo respeto las decisiones judiciales, aunque no comparta muchas de ellas. Es así. Pero a mí, si el tribunal, la Sala Segunda del Supremo, coge y eleva la ley de amnistía al constitucional y dice me pronunciaré después, perfecto, no tengo nada que decir. Y el constitucional que decida si es anticonstitucional o no, no tiene que decirlo el Supremo. Eso
es
punto uno.
Si esto no tiene sentido, es que está prevaricando por unanimidad la Sala Penal del Tribunal Supremo. Es que...
No, yo no he dicho eso.
Ya, pero eso
no he dicho. He dicho que está haciendo cosas extraordinarias.
Ya. Pero si no tiene ni pies ni cabeza imputar a la Fiscalía General del Estado, es que están prevaricando. Porque el Tribunal Supremo, digamos, tiene presunción de sapiencia sobre el derecho. Entonces, si está imputando a sabiendas de que no tiene que imputarle,
eso es que está prevaricando. Estamos ante un colectivo judicial que hasta ahora se ha sentido intocable y espero que deje de serlo, porque no debe serlo, y que actúa políticamente. Es como cuando antes de salir la ley de amnistía se manifiestan con togas delante de los juzgados. Oiga, todos ustedes a la calle, renovaremos todo. ¿Por qué? Pues porque es una decisión que no tiene nada que ver con su trabajo y su profesionalidad. Salen antes de conocer una ley, recuerda que salieron manifestándose con togas. ¿Cómo? Yo hago eso en mi empresa y me mandan a la calle. Y en cualquier empresa normal te mandan a la calle. ¿Qué ocurre? Que como somos los que somos, hacemos un paréntesis y continuamos.
Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. Si necesitas gafas graduadas, aprovecha nuestro 2x1. Dos pares por solo 99 euros. Además de participar en nuestro sorteo especial San Fausto. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Vuelven los Gechobono. A partir del 17 de octubre, disfruta de bonos descuento en una amplia variedad de establecimientos adheridos en todo el municipio. Descubre dónde y cómo canjearlos en gecho.eus. Gechobono, una forma de descubrir nuevos comercios.
La Agrupación Comercial Bilbao Centro te invita a tomar parte en la segunda edición del Salón de la Moda Vasca, que se va a celebrar los días 16, 17 y 18. Experiencias, masterclass, mesas redondas, desfiles de tendencias y mucho más. Infórmate en bilbaocentro.com y anímate a ser protagonista de la moda, de la mano del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y el Banco Sabadell.
2000 colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Hules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Urriaren 18tik 27ra, egin bat aste klimarekin, Euskadiko klimaren eta energiaren astearekin. Tailerrak, erakusketak, bisita gidatuak, jolasak, astebete klima aldaketarekin guk geu konpromiso hartzea sustatzeko. Ez galdu klima azoka, zatoz, parte hartu, ekintza orok balio dueta. Kontsultatu egutegi osoa asteklima.eus elbidean. Energiaren Euskal Erakundea, IOBE, Eusko Jaurlaritza.
Los cantantes de Doctor Deseo, Gosategui, Entol Sarmiento, Aisea Rosa, Sorotan Bele, Betakarri Sarama, Amak, además de Miquel Márquez, Echaun Leque, Cuca y Dancha, interpretarán sus mejores temas en un superconcierto este sábado 19 en el Polideportivo de Zamudio a las 8 de la tarde. Disfruta de todo un espectáculo a precios populares. Entradas a la venta en el Polideportivo antes del concierto. ¡Anima Saites!
Vinos Isabel, tu lugar en Basauri para que te quedes con buen sabor. Empresa familiar que cuida sus viñedos para la perfecta maduración de la uva y envasado. Elaboración de cosechero tinto, blanco, claro, vermú casero y también venden conservas de La Rioja y Navarra. Vinos Isabel, en Nagusia 12 Basauri y en el 651-96-6404.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Consejo no propone nombres de jueces para...
Todo claro.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia que tiene su parte de emoción. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pero vamos a ver. A mí, por ejemplo, mía me preocupaba, sobre todo por el desprestigio institucional que
eso
hay.
Es.
Me preocupa mucho, ¿eh? Me preocupa que en el Congreso de los Diputados uno tenga que escarbar para saber que ayer se estuvo hablando de cuestiones laborales, que se estuvo hablando de horas extras, que se habló de vivienda... Porque de lo que queda al final, y también es responsable, los medios de comunicación somos responsables, lo único que nos quedan son los titulares del enfrentamiento, del toma un Ábalos, toma un Zaplana.
Qué fuerte.
Y a mí eso es que me da igual.
Sí,
me da igual, ¿no?
Eso es. Desde luego es una falta, en este sentido, de responsabilidad por todas las partes.
Es una falta de respeto, Juana, a la ciudadanía que tiene problemas,
de
no sabe si se aborda o no se aborda.
De desprecio, diría yo, muchas veces, absolutamente a la propia ciudadanía. Y esto exigiría, yo creo que lo se está pidiendo, ¿no? Esto exigiría realmente una toma de medidas y, desde luego, por ambas partes, esto debiera de cesar, pero inmediatamente, o sea, o se sientan, como bien comentábamos antes, ¿no? En la pausa, o se sientan ambas partes, hablo, eso es, de los representantes de cada, el presidente del gobierno y el jefe de la oposición, se sientan definitivamente a sellar a voluntad de no continuar por este camino y desde luego a ejercer, entiendo yo, la responsabilidad política, vamos, en serio, de otras formas y con es que si no, verdaderamente se hace aguas todas las instituciones democráticas, no solo el Poder Judicial, absolutamente todas las instituciones.
¿Por qué es una falta de respeto hablar de corrupción?
No,
con toda esta trama, bueno, pues...
Pero eso, Rafa, queda... Bueno, yo... Lo de la corrupción...
Claro, pero es que los medios de comunicación destacamos eso y tal...
No, es que los medios de comunicación ni siquiera destacamos la corrupción. Destacamos el enfrentamiento Feijóo-Sánchez...
Sobre corrupción, digamos.
¿No? Sí, pero puede ser sobre corrupción o sobre cualquier otra cosa. Pueden estar hablando de cerveza, si da igual. Ya. Pero nos interesa solamente el ruido. ¿Y qué ocurre? Oiga, hablemos de corrupción, hablemos en serio de corrupción. Hablemos en serio de corrupción.
¿Qué de es cómo lo que evitarla tienen? Y de cómo poner cortafuegos.
Pongamos frenos. Sí, pero mira, por ejemplo, se ha luchado contra la... Fíjate hasta dónde voy a llegar. Se ha luchado contra la corrupción de tal modo muchas veces para evitar que uno pueda meter la mano en la caja, y hay que poner todos los medios para evitarlo. Se ha puesto de tal manera, por ejemplo, y se han establecido leyes y normas que a mí particularmente me parece que son realmente injustas, en muchos casos en la política. Ya sé que muchas veces se hacen trampas en el solitario, pero que yo tenga que saber lo que tienen las cuentas la mujer de un diputado o eso el marido sí. de una diputada,
está claro.
Me parece,
lo hemos comentado muchas veces.
Me parece una cosa desproporcionada.
Sí, que, oiga, eso, que se investigue totalmente a puerta cerrada.
Oiga,
y
a puerta cerrada,
¿no?
Pero no, a colgar una web.
Pues es el morbo que
como
nos gusta.
Como que colgar,
¿no?
Una sí. web.
El morbo. Coche que tienen.
El coche que tienen y tal. Luego, pues fíjate, pues debe ser un manirroto porque con sí. lo que gana no, gana, no tiene nada.
Y
digo,
tiene
oiga,
que,
por
eso
favor.
Eso lo tiene que saber.
¿Cómo? Un área ya,
ves,
jurídica.
Ya ves que además no sirve para nada.
Que no sirve
debe,
para nada.
Quien
no.
tiene la legitimación para y la legitimidad para poder saberlo y conocerlo. Pero así,
eso
en abierto,
de yo siempre lo he dicho.
No.
Sí. No, y luego otros, y luego no. otros elementos. Vamos. Vete a contratar con la administración pública. Vale, porque no todo el mundo va pegando pelotazos. No. Es que contratas cualquier cosa con la administración pública.
Eso te pasa por no ser amigo de Aldama.
Y puede ser, y vamos, eso, claro, eso también es verdad. Y luego, pero lo puede ser luego un problemón.
Yo creo, dices, que es que en este tema de la transparencia, la buena, iba a decir, los buenos procesos, la buena justicia, se confunden a veces cuestiones como, por ejemplo, cosas que son privadas, que son confidenciales o que son secretas, que no es lo mismo. Entonces, ¿hasta dónde llegan los círculos de confidencialidad, de necesidad?
Salvo cuando afecta el dinero público. Es
claro,
decir,
bueno, en todo.
O sea,
bueno,
es decir, que Ábalos tuviera,
claro.
que Ábalos tuviera una novia, aunque bueno, no, porque, sí. no sé por qué le llaman novia, porque cuando tienes que pagar no es tu novia, ¿no? Se puede llamar amiga entrañable, ¿no? Que era como se decía antes, ¿no?
Una tercera,
o sea,
desconocida,
eso
¿no?
no nos debería importar, pero sí... Si esa relación se mantiene con dinero público.
Naturalmente. Claro, claro, pasa lo mismo claro. que con el emérito. Exactamente igual. Su vida personal y sus correrías sexuales y del tipo que sean, francamente, allá él. Pero desde luego, en este caso, lo importante no
si nos
está
cuesta,
eso,
si nos cuesta
está
dinero a los
que
demás.
Sí, se ha pagado con dinero público. Y eso es gravísimo. Y eso hay que investigarlo. Se llamen como se llamen, vengan de donde vengan. Pero a mí, desde luego, esto último también. Me ha parecido una atrocidad. O sea, me ha parecido todo esto que está saliendo, lo de Ábalos. Me parece, bueno, francamente.
Ya veremos a ver dónde acaba.
Veremos.
Porque,
sí,
dentro también. De 15 años estaremos jubilados ya. O sea que, bueno, no nos da tiempo a hablar.
Bueno, pero donde acabar la sentencia, pero lo que está saliendo, pues lo estamos viendo, ¿no?
Y
está saliendo más cosas cada día, porque entiendo siguen investigando la UCO.
¿Sabes? A ver, yo estoy a favor de que estas cosas afloren y que, lógicamente, claro.
Yo estoy a favor de que afloren, además, que los propios partidos lo afloren ellos, que es uno de los grandes problemas que
el
tenemos.
El gran
en
reto
este
es ese. El gran
decir,
reto
que
es
en cuanto
que...
veas eso, tú como partido lo denuncies. Porque
mira,
además eso, todo el mundo comprende que te puede salir una manzana podrida.
¿Cómo?
Y,
entre todo lo que hay allí.
Claro, pero si eres tú el que lo saca a la luz
eso
y el que
claro.
lo y el primero claro. que pone la barrera,
sí, pero
eso
corre,
te va a beneficiar,
sí,
incluso electoralmente.
Cuesta creer, ¿no? que no lo supiera.
Rafa,
¿no?
Hombre, un señor que iba con una señora joven, que no era su mujer, a todos los viajes oficiales,
qué
y nadie
fuerte.
Se diera cuenta de nada.
Qué fuerte.
O dije, ¿quién paga los gastos
Rafa,
de esta persona?
Pero también
¿quién es? Primero, ¿quién es? ¿Y por qué está aquí?
Pero voy a recordar, también voy a recordar una cosa. Voy a recordar una cosa. Que el máximo responsable de un partido denunció la corrupción en su partido y hoy está en su casa. Si no, pregúntale a Pablo Casado cuando fue
sí.
y dijo, no hay derecho a que cuando la gente se está muriendo, un señor esté ganando comisiones
ya,
a cuenta
eso,
de esto
ya,
y contratando
no era,
con la administración
no era,
pública.
Eso, no era, eso en todo caso, nos podía parecer éticamente reprobable o lo que sea, pero no era corrupción. Y ese es el problema.
Bueno, eso no está... A ver, es la misma corrupción que lo de... Que
lo del hermano, nada.
No, es la misma corrupción que Koldo.
Que
cobraba comisiones de vender mascarillas.
Ya, pero Koldo no trabajaba en una empresa de venta de material
tampoco,
quirúrgico.
Tampoco, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Porque tampoco bueno, el hermano de Ayuso tampoco
sí,
trabajaba en eso.
Sí, eso, que sí, Koldo, que
y, bueno, tenían una empresa con su madre, con su mujer, perdón, con su hermana. Y el marido, que de repente hace contrataciones extraordinarias. Dices, bueno, marido, pareja o lo que fuere, me da igual. Bueno, veremos cómo se dilucide todo esto.
¿A dónde
llega esto?
Llega
todo
sí.
esto? Es que tenemos cosas muy relevantes también. Y quiero voy a hacer un paréntesis más y vamos a continuar.
Vale.
Sí.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Fiestas de San Severino en Balmaseda. Ven a disfrutarlas desde este viernes 18, que dan comienzo con el chupinazo y la apertura de chosnas. Previa concentración contra todo tipo de agresiones sexistas. Pasacalles hinchables, comidas populares, deporte, actuaciones. Este viernes, tributo a Marea y el sábado, Gatibu en concierto. Hondo Pasa, Balmaseda Caudala.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú, abrigos de porteo, juguetes ecológicos y las botitas de zapato feroz. Apúntate a los talleres, síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
¿Necesitas limpieza impecable en Bilbao? Sasoi Garbiketak es tu solución. Con experiencia y profesionalismo, ofrecemos servicios de limpieza para comunidades y oficinas. Contáctanos en el teléfono 629-841-530 o en sasoi@lid.com. Sasoi Garbiketak, Garbiketako zure aliatua.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 Millones en Colón de la Arreategui 19 de Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial tengamos todos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Trabajar en una panadería es lo único que he hecho en mi vida. Mi conocimiento se basa en la experiencia y no en un título oficial. Lo tengo complicado.
Tu experiencia laboral es tu puente al empleo. A partir de 2 años de experiencia, si no dispones de un reconocimiento oficial, la formación profesional vasca te ayuda a lograrlo. Es sencillo y gratuito. Dale un título a tu experiencia. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno vasco.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos ahora. Os digo que tenía algunas cuestiones. Hoy, mira, hoy es el día... El Día Mundial, Día Internacional para la Eliminación de la Pobreza.
Venga.
Contra la pobreza. Y es que hoy, por ejemplo, la red europea... No, pero, a ver, es verdad que se puede mejorar la situación. Yo esta mañana decía que, hombre, el reto no es reducir la pobreza, es eliminarla. Es es evidente.
Sin duda.
Lo que pasa que, claro, no siempre consigues todo lo que quieres. Pero Euskadi, por ejemplo, es verdad, y con lo que nos hemos ido o hemos ido haciendo durante estos últimos años, pues ha conseguido la tasa de riesgo de pobreza más baja de todo el Estado, por poner un ejemplo. Claro, también es verdad que aquí lleva más de 35 años funcionando una renta de garantía de ingresos, uh-huh. a la que se ha sumado ahora el ingreso mínimo vital.
Sí.
Todavía hay 277.000 personas que están en ese proceso y es un problema. Sobre todo cuando le toca, cuando te toca, ¿no? Porque muchas veces miramos la pobreza y la invisibilizamos como que no existe entre nosotros, pero existe. Y hay gente que las pasa canutas.
Vaya que sí.
Que las pasa canutas, ¿no? Pues bueno, pues... y es verdad que se pueden hacer cosas. Y ese descenso en Euskadi se manifiesta. Claro, miramos la tasa en España, estamos hablando de que hay comunidades que están por encima del 30%.
O sea, 30, de riesgo, ¿no?
De riesgo de pobreza, 30%. Claro, estamos hablando de muchísima gente que como mañana se le rompe una cañería no tiene dinero para pagar.
Estamos convirtiéndonos poco a poco en un país, estamos empobreciéndonos como,
mucho
como país, ¿no? Y eso se empieza a notar en ese tipo de... Y son datos fríos, pero luego estas cosas se empiezan a notar en el día a día y en la calle, ¿no? Y dependiendo de en sitios, pues claro, hablamos... Claro, si dices la media es un 30%, es que estás hablando de que seguramente hay pues, zonas, barrios con guetos de gente donde prácticamente el 100% está en riesgo de pobreza, ¿no? Y lo que dices, ¿no? Es eso, que no puedes... Un extraordinario, aquí se nota, cuando eres pobre se nota esas cosas, ¿no? En los extraordinarios. Que estás tan justito que cuando llega un extraordinario...
Los márgenes...
No puedes, ¿no? Sí, no puedes.
Claro, mira, el otro día hablaba con Sofía Marroquín, que es compañera de tertulia también, y sacaba un informe Intermonosfan, hablaba precisamente de la pobreza laboral, ¿no? Que en España hay 3 millones de personas que trabajan, pero son pobres.
Eso es.
¿Qué ocurre? Pues que tienen sueldos justos, tienen contratos a tiempo parcial, con lo cual ya... Dices, no, es que me han subido el salario mínimo interprofesional. Ya, pero si la jornada tuya es a media jornada, pues ya me
también te han subido,
tú,
pero...
Ya me contarás tú que cómo
y
vas a llegar, ¿no?
Los costes generales de alimentación, de suministros, sí,
eso,
de...
Eso no se puede hacer a jornada.
Mira, ayer
claro,
por ejemplo... Ayer
vale me... lo mismo, le cuesta lo mismo el suministro eléctrico al que trabaja a media jornada y el que trabaja a jornada completa.
Ayer me contaron el caso de una persona que vino a trabajar aquí, un chaval que vino a trabajar aquí. Claro, estaba buscando vivienda porque tenía que trabajar. Él tenía trabajo y tenía que ir a una vivienda. Lógicamente no podía ir con su sueldo a una vivienda individual y al final encontró una vivienda. Era una vivienda de 3 habitaciones. Vivían 14. Uh-huh. 14. Y pagaban 400 euros cada uno.
Eso es lo que te digo, es un síntoma, o sea, del empobrecimiento.
Del enriquecimiento de unos muy poquitos.
Bueno, ya, bueno, volvemos a los años... eso existía en España, cuando España era verdaderamente pobre, a los años 40,
pero
etcétera.
Existía un señor que vivía en la casa.
No había ese abismo entre el posadero.
Bueno, en los años 40 eso sí lo había, ¿no? Y luego España mejoró y ahora... Pues
volvemos otra vez a esa...
Yo creo que antes era... De hecho, a ver, no es diferente y antes era peor.
La gente,
vamos a ver.
Pero sí, era el posadero. Eran muy distintos. Eran familias.
Con el derecho a cocina, ¿no? O sea, los realquilados y todo eso.
Derecho a cocina. En España, oye, la posguerra fue tremenda y la gente, pues, hizo lo que pudo. Bueno, pero no tiene, en mi opinión, no tiene que ver con lo que está pasando. El nivel de explotación al que se está sometiendo a muchísimas personas de este perfil, ya no digo todavía otros con menos posibilidades porque no pueden acceder ni al mercado laboral, es brutal. Y esto está unido con todo. Esto está unido con el acceso a la vivienda, esto está unido con el acceso a los bienes y servicios elementales y absolutamente necesarios para vivir. Estos días las noticias que tienen que ver con este barrio, por ejemplo, de Sevilla, de las 3.000 viviendas, ¿no? Es el famoso. O sea, vamos a ver, las personas condenadas a la pobreza, los barrios, los grupos, o sea, eso es fuente, todas las consecuencias que ello conlleva, de mafias y de todo, de todas las mayores, bueno, es decir, del delito que van a sufrir, que van a padecer muchos de los
las
que
consecuencias
están
directas en delito, en salud mental,
en todo,
lo que supone la
todo,
relación entre la pobreza, por ejemplo, y la dificultad de socialización.
Bueno,
de,
ya lo están.
Ya, es un círculo vicioso.
Es un círculo en el que sales, lo de al perro flaco todos son pulgas, es una realidad.
Bueno,
o sea,
que es
que hay gente que te cuenta en su vida los problemas y el día que pierde el trabajo se desencadenan las enfermedades, las pérdidas de relaciones familiares, los divorcios, adicciones.
Cae con todo el equipo. Es así. Y eso es lo que en una sociedad supuestamente bueno, pues que puede sujetar, yo creo, o que se dice que puede sujetar, es inadmisible, porque eso lleva a la vulneración de derechos fundamentales, básicos, los derechos humanos, en primer lugar, el derecho a la vida, sí, y la integridad física, la salud es un concepto absolutamente integral, la salud física y la salud psíquica, para eso hay que poder comer, para eso hay que poder tener unas relaciones mínimamente sanas, poder acceder básicamente a una... todo lo que sabemos que significa eso. Y eso es lo que está fallando.
Mira, nosotros, mucho. Aquí los cuatro que estamos aquí ahora mismo en esta mesa, llevamos gafas. Sí. Imaginaos ahora mismo una persona que está en situación de vulnerabilidad y necesita unas gafas.
Exactamente.
No son gratis. O sea, no las cubre la Seguridad Social ni nada en absoluto. A ver qué haces con eso. O que mañana tienes un problema con una caries de dentista, que tampoco te lo van a cubrir.
¿Sabes?
Dices, hay que pagar. Dices, ¿y cómo pagas eso? Y claro, es que yo con estas cosas me pongo muy nervioso. Porque claro, porque hay cosas que...
Sí, yo creo que nuestro sistema, y concretamente el País Vasco, lo que decías, hay que consolidar todavía más lo que es el acceso al ingreso mínimo vital, la RGI, porque en el proceso administrativo es verdad que regula y ya está, pero si supiéramos lo complejísimo que es tramitar una RGI, gestionar, cuidarla, mantenerla, es muy complejo. Es que en algunos casos hay que hacer un máster para saber, ¿eh?
Pero no solamente hay que mantenerla, hay que defenderla.
Eso es, por supuesto. Bueno,
porque
yo
hay
parto
ataques,
de eso.
Hay ataques a mansalva todos los días.
Esa consolidación que va unido a un proceso...
La mejor manera de defenderla es, bueno, pues que no existan irregularidades.
Siendo transparentes y eficaces.
Con inspecciones
que suelen salir a veces, que yo entiendo que también es lo de lo que hablas entre los medios, ¿no? Que es lo que nos gusta, lo escandaloso, que al final es una muy pequeña minoría y encima se consigue descubrir.
Yo hay una cosa, Rafa, que me he peleado siempre con la renta de garantía de ingresos y con la administración. Que cuando sacan y se colocan incluso una medalla... Se colocan una medalla diciendo no, porque hemos aflorado casos de percepciones, de fraudes en la RGI. ¿Perdona? No. Lo que habéis demostrado es que sois unos incompetentes y no habéis podido gestionarla bien.
Eso es.
Porque muchas veces son pagos indebidos, no cobros indebidos. Sí. Y se han anunciado siempre como cobros indebidos.
La gente que vive no sé dónde, lleva no sé cuántos años cobrando.
Eso es otra cosa distinta. Pero eso es un pago indebido.
La obligación de la inspección es de la administración, claro. O sea,
hombre, yo el acento creo que
bueno, sí, tiene que asumir. Sí hay que defender, pero has dicho tú, Carlos, ¿no? Que en Euskadi es donde menos tasa de pobreza hay. Y aparte de porque, digamos, somos un sitio que es más rico, pero es también consecuencia de que hay una política pública exitosa, porque esos datos nos dicen que es exitosa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ponerla en valor.
Sin duda.
Cuando se hacen bien las cosas hay que decirlas también.
Sin duda.
Yo una de las cuestiones que creo que de las que más orgulloso me he sentido siempre es de una renta de garantía de ingresos que lleva 35 años, que empezó siendo aquella lucha contra la pobreza, porque esto pasó, esto era de una ley de pobreza.
El ingreso mínimo de inserción.
El ingreso mínimo de inserción.
Plan de lucha contra la pobreza.
Es más, os voy a recordar un nombre, porque era el de Arrieta, precisamente, que estaba en el gobierno vasco y con todos los demás partidos políticos se pusieron de acuerdo para sacarla adelante. Pero fue un consenso. Y aquello salió. Aquello al principio, claro, era algo que se podía manejar, era poco.
Era poca gente.
Pero de repente empezó a crecer hasta los niveles que tenemos ahora, que son muchos. Si decimos que tenemos toda esta gente en riesgo, pues imaginaos. Claro, tenemos 60.000 familias, un poco menos, ahora mismo cobrando, ¿no?
Claro, yo entiendo que también todo el que cobre la renta garantía de ingresos ya automáticamente está en riesgo de pobreza.
Claro, está en riesgo de pobreza. Absolutamente, porque si mañana les desaparece, se meten en un lío. Y que, bueno, pero estas son las realidades, ¿no? Y entonces, claro, yo cuando te dicen, bueno, solución, ¿cómo se soluciona esto? Solución es muy compleja. Es muy compleja porque además esto tiene que ver con la pobreza, tú que trabajas en algunos ámbitos, sabes que la pobreza se hereda, se cronifica en algunos ámbitos.
Iba a decir, a veces parece que se contagia. Te juntas con gente que es pobre como tú y no sales.
Ya sabes que todo se pega menos la hermosura.
Y en su día funcionó el ascensor social para algunos colectivos, pero para otros no ha funcionado nunca.
Es muy difícil salir de la línea en la que estás, en la que naces o en la que te creces inicialmente.
No, y luego
es muy difícil saltar un salto cualitativo.
Y luego hay situaciones
que a veces decíamos, se da por educación, por tal, es muy difícil.
Hace un tiempo sí era posible.
Sí, o que sí. Se pensaba que era una cosa provisional y sí, que y posible, mucha gente se cronifica y eso es cierto, ¿no? Que tema también es una,
el esfuerzo,
digamos, el salto a la política pública es eso, pero intentar no cronificar, pero entiendo que es muy complicado.
No, es complicado. Y luego también que no todo el mundo manifiesta que está en esa situación.
Por supuesto que no.
Yo recuerdo hablar alguna vez con los servicios sociales de Cáritas y yo decía, a ver, yo cuando voy al supermercado y veo, en ese caso era un episodio, una anécdota, ¿no? Pero veía una señora preguntar por las alitas de pollo, a ver si había alitas, y si no había alitas, no compraba.
No, por otra cosa, porque era lo único que podía.
Y se marchaba con una manzana y un yogur, digo, aquí hay un problema. Y no era aparentemente nadie que estuviera.
Mira, ahí siempre hay reflexiones.
Estas situaciones,
para bien y para mal, la pobreza, o sea, no se lleva, y en el mundo en el que estamos, la socialización, todos tenemos acceso a, cualquiera puede ir por la calle, digamos, no hay una no hay un gueto, ¿no?, de gente, pero es verdad que en estos espacios comunes es donde se nota, ¿no? A veces en los centros educativos, en la escuela, cuando gente dice, no, yo esto no puedo hacer, o esta salida no puedo pagar, se descubren cuestiones que, dice, nadie lleva escrito aquí en la cara, llevo 3 meses sin pagar el alquiler.
Bueno, eso ya lo que hay.
Claro, entonces, esa parte también social, de reconocernos en Bilbao, y que es en el entorno que estamos tan pequeño, ¿no?, que compartimos espacios con tanta gente y decir, bueno, es que nosotros somos personas que no tenemos riesgo de pobreza grande, pero el que está a nuestro lado sí, porque se comparten muchos espacios, ¿eh?
Por supuesto.
Entonces, y luego también hay que abrir el ojo, abrir los ojos.
Otra cosa que estaría bien mirar, todo lo que es la aporofobia, ¿no?
Sí.
Es decir, eso que decía, es que parece que se contagia y hay un rechazo muy grande también.
Bueno, yo os aseguro, por ejemplo, que Giorgia Meloni no hubiese mandado a Albania a 10 bangladesíes si llegan a ser multimillonarios.
Sin duda.
Que lo hombre, sea,
es evidente. Que lo por eso. Sin duda. Rafael Aguirre, además. Gemma Escapa, Juana Balmaseda.
Rafa Aguirre, que, no.
Es Rafa Aguirre, te digo.
Soy algo más joven que Rafa Aguirre.
Ex tertuliano también.